tine como tu. That's why I listen La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346. Y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Tienen a su doctora Isabel en este hermoso jueves. Espero que sea tan hermoso para ti como es para mí. Hoy, cuando salí a la puerta de la casa, debajo del árbol donde yo le tengo la comida a los cardenales, vi lo contentos que estaban comiendo. Un color rojo, 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 que esta época del año, bueno, número uno es un macho y por eso tienen los colores más rojos. Y estaban comiendo de lo más contentos. Yo espero que eso me alentó al día, que el día iba a estar bueno. Aunque hoy el tema es difícil, pero no imposible de tocar, que es lo que es la violencia intrafamiliar. Y violencia es simplemente un acto que te causa temor, que te causa dolor, que te causa el no querer hacer algo por temor a que lo que te va a pasar. O sea, que tenemos la violencia física, la violencia sexual, la violencia emocional y la violencia económica. Así que vamos a hablar de eso, porque muchas personas no se han dado cuenta que la violencia no solamente es un golpe, puede ser el aviso o el creer que te pueden dar un golpe. Hay personas que tienen armas en la casa y no tienen que dar el tiro ni tienen que dar el golpe, sino simplemente decir, acuérdate que yo tengo un arma. Más vale que te endereces, haga lo que yo te estoy mandando, porque si no, sabes lo que te va a pasar. Eso son las distintas voces de un abuso. Y yo quiero escuchar de ustedes para que ayuden a otras personas. Quizás lo pasaste. Yo te puedo hacer muchas historias de lo que yo he pasado con gente que me han ido a ver donde estoy haciendo presentaciones. Nunca me olvidaré de una señora madre que se presentó con 3 niños pequeños y me dijo, yo vine para que me ayude, yo no voy a regresar a la casa. Y en ese momento, tenerme que poner las pilas y a Dios gracias, esa estación en Houston que me ayudó de poder lugar inmediatamente un lugar donde pueda ser un safe place, un lugar donde ellos pudieran estar, el tener que comunicarme con las distintas distintos lugares, porque era domingo y créanlo o no, el lugar del abuso doméstico estaba cerrado. Pero lo logramos conseguir y esa señora después tuvo que tener terapia con el padre de las niñas, que tenía que venir acompañado y ella venía con también muy acompañada. Y así fue como pudieron poner ciertos parámetros de lo que él podía hacer y lo que no podía hacer. Por supuesto, pasaron muchos meses antes de que la corte decidió que pudieran tratar vivir juntos. Por supuesto, hace muchos años, no sé qué lo que habrá pasado. Y como eso, tengo tantas otras historias. Yo quiero escuchar las tuyas. Siempre hay un número de violencia doméstica que te puede ayudar, llamar, que es el 1-800-799-7233. Así que no te olvides de tenerlo a mano, porque ellos te pueden indicar dónde tú estás, en qué parte estás, dónde puedes buscar ayuda. Puedes hablar, simplemente comunicarte con ellos para que ellos te ayuden. Así que no dejes de hacerlo al 1-800-799-7233. Yo me lo conozco por el 7233, es SAFE, SAFE. 1-800-799-SAFE. Así que ahora creo que tengo a una persona en la línea. Quiero primero saludar a Ariel. Hola Ariel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, doctora. Me encuentro muy bien aquí ya, listo para este jueves.
Ok, entonces tenemos, me dijiste que a Pedro en la línea.
Sí, tenemos a Pedro en la línea que nos llama desde Texas.
Bien, pues bienvenido Pedro, ¿cómo estás?
Muy bien, doctora, buenos días, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, gracias. Aquí contenta de poder pasar con ustedes esta hora. Dime en qué te puedo ayudar.
Sí, bueno, más contento nosotros de escucharla por tantos años. Déjeme agradecerle en nombre
qué lindo. De
Bueno, mire, lo escucho desde Texas.
Wow.
Tengo una dificultad con uno de mis hijos. Anteriormente, hace un par de semanas o más, escuché también un caso similar al mío, aquí mismo con usted. La dificultad que tengo es que no quieren a asistir a la escuela virtual ahorita mismo, a uno de ellos. Pero ya solicité ayuda de la escuela para ver en qué me podían ayudar. La razón de la solicitud es porque, bueno, ya próximamente viene la escuela presencial. Pero en la escuela como que no me están tomando muy en cuenta la atención que yo necesito. Pero
¿qué edad tiene tu hijo que no quiere ir a la escuela?
A 13 años ahorita mismo.
¿Él le gustaba ir a la escuela antes?
Sí, perfectamente, antes de la pandemia.
Okay, entonces creo que asumo que ha estado yendo a la escuela virtual desde la casa.
Es correcto, todo el año pasado y este año.
Okay, ¿y cómo le fue virtualmente?
Bueno, hasta diciembre todo iba muy bien.
Sí.
Ya empezando enero, él ya no quiso tomar más aprecio a la escuela, más en serio a la escuela. Días se conecta a la escuela, días no se conecta. Ya anterior, últimamente no se conecta para nada, simplemente abre su computadora y empieza a ver videos, películas.
Ok, número uno, tenemos que hacer que él vaya a la escuela. ¿En la escuela que él pertenece, los muchachos están asistiendo?
No, están, bueno, algunos asisten, otros virtuales.
Ok, a mí me parece que le vas a tener que decir a tu hijo que, número uno, los 13 años es obligatorio ir a la escuela. Que tú entiendes que a lo mejor te ha sido muy difícil, porque, ves, las asignaturas se van poniendo más difíciles, así va pasando el año. A lo mejor le llegó el momento de un cansancio, de que no entendía lo que el maestro estaba explicando, y dijo, pues si yo no lo entiendo, pues no voy a ir. ¿Me entiendes? O sea que este es un muchacho que emocionalmente puede estar teniendo problemas. Lo que no entiendo, ¿por qué la escuela no te está dando cierta ayuda? ¿En qué forma tú quisieras que esa ayuda? ¿Hay alguien en la casa con él?
Sí, bueno, yo trabajo en las tardes y mi esposa en la mañana. Se queda yo en las mañanas.
O sea que
con él
está protegido. Ok. ¿Él está usando alguna sustancia que tú sepas?
Bueno, no realmente estoy completamente seguro que no, porque él está todo el tiempo en la casa con nosotros.
Ok. Entonces, ¿has hablado con él preguntándole qué es lo que te pasa? ¿Por qué no estás asistiendo a la escuela? O sea, que preguntándole qué pasa.
Bueno, hemos tratado de hablar, pero su comportamiento es muy agresivo en el sentido de que no deja, él no habla ni tampoco deja que uno hable. En la escuela asistió un par de días, hace como un par de meses, pero por algún motivo tuvo una discusión con la maestra o el maestro y agarró sus cosas y así como se lo digo simplemente, abrió la puerta de la escuela y se salió. Pero eso no fue la primera vez. Volvimos a convencerlo de ir. Fue a la escuela otros par de días, agarró, hizo lo mismo, se salió. Aquí el punto que obviamente me tenían que avisar, y me avisaron para el momento que yo fui a la escuela a preguntar por él qué había pasado. Pero la razón que estoy frustrado con la escuela es porque la última ocasión que fui a hablar con ellos, porque me citaron, para ver qué es lo que estaba pasando. Asistió la consejera, la principal, y otra persona de ahí de la escuela. Pero me preguntaban a mí qué es lo que yo estaba haciendo para hacer que él fuera. Yo les expuse, les dije, estos son los puntos, yo los trato de traer, no quiere, ok, no lo puedo obligar, tampoco lo puedo golpear. Pero al momento que hice un comentario yo al decirles, la única opción que tengo ahorita mismo es quitarle la luz, el teléfono, todos los servicios para que quede sin nada. Me lo tomaron la consejera, me lo tomó en juego y se rió como si yo estuviera bromeando de algo. No hice ningún comentario porque yo también me quedé en shock en ese momento.
Claro.
Pero yo sé que es una falta de ética porque no me está tomando en cuenta.
Sí lo es, sí lo es. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo?
Exactamente un mes, un mes más o menos. Pero,
¿y después de eso, él ha regresado a la escuela?
No, ya no quiso regresar, porque el último problema que tuvo fue porque según él, y bueno, los maestros me lo confirmaron, que tuvo un problema con un maestro, que por algún motivo lo quería quitar del lugar donde estaba, y él no quiso y se enojó, y se vino caminando hacia la casa.
O sea, que él siempre está buscando una excusa como para irse de la escuela.
No precisamente, porque él, como le digo, ya había asistido un par de días antes y todo estaba muy bien. Pero lo que yo les expuse es que a lo mejor tenía problemas con ese maestro, porque la primera vez que yo lo llevé a la escuela, estuvo un par, dos o tres días, me hablaba que fuera específicamente a las 2 de la tarde por él. Y el problema que tuvo cuando se vino fue las dos veces, fue a las 2 de la tarde. Supongo que fue con el maestro que tiene problemas. Pero,
o sea, que tú crees que el maestro te mandó que lo fuera a buscar a las 2 de la tarde porque él no lo quiere en su clase.
No, él mismo me mandó un mensaje, me dijo, para exponerme que él no quería estar ahí porque no le gustaba, pero no me decía por qué, nunca me dijo por qué. Pero, permíteme preguntarle, yo quiero ir presentarme, obviamente no con la directora ni con la consejera, porque al momento que yo me presenté me tomaron como nada. Quiero ir con el superintendente del distrito a exponerle el caso, pero yo no quiero ir solamente y decirle esto es lo que está pasando, en qué me van a ayudar.
Bueno, yo creo que te voy a hablar una persona que soy yo, que estuve muchos años trabajando para un distrito, el tercero grande de la nación. ¿Okay? El superintendente de la escuela, de las escuelas en todo Texas, no te va a escuchar. Entonces, esa escuela pertenece a un distrito. Y ese distrito tiene, vamos a ponerles directores de ese distrito. Por ejemplo, ¿en qué área tú estás de Texas?
Estoy a un costado de Houston, Texas, en Humboldt.
¿Cómo se llama?
Humboldt.
¿Estás en Dallas? ¿Estás en Houston? ¿Dónde estás?
En Humboldt, cerca de Houston.
Ok, entonces tú vas allá a preguntar cuál es el director que dirige las escuelas de Lombard. Ok. Creo que entonces te darán el teléfono de ese individuo. Pero conociendo cómo ellos trabajan, a mí me gustaría que tú hicieras una cita con el director de la escuela de tu hijo. Decirle, yo no quisiera ir por arriba de usted. Yo necesito ayuda. Y me pareció, cuando yo tuve mi conferencia con ustedes, que la consejera me tomó como a juego lo que yo le estaba pidiendo. Yo necesito ayuda para mi hijo. ¿Qué tipo de ayuda me puede usted dar? Comprendo que un muchacho de 13 años tiene el derecho. He has the right to go to school. ¿Tú hablas inglés?
No. Bueno,
tú tienes que buscarte algún líder de la comunidad donde tú estás que hable inglés, que vaya contigo. Es lo que yo te recomiendo. quizás un miembro de una iglesia, de algún lado, que tú vayas con esa persona y hables, hagas la cita con el director y decirle, yo no estoy jugando, yo soy un padre que me preocupo de mi hijo y veo que no quiere venir y cuando viene se va. Puede ser que él tenga problemas emocionales, querido amigo, ¿ok? No hay duda de eso. Entonces ellos te pudieran recomendar, porque hay muchas escuelas que están recibiendo dinero extra para poner a los muchachos en ayuda de consejería. Algo está pasando con tu hijo, definitivamente. Tú me dices que él iba a la escuela bien antes, ¿no?
Es correcto. Déjeme comentarle la respuesta que me dio la directora, la principal,
okay,
al momento que yo le pedí ayuda,
okay,
para que no se para que asistiera y estuviera ahí. Ella me dijo, la única ayuda que yo te puedo ofrecer es que venga y ponerlo en detención aquí en la escuela. No sé si esté bien o está mal, pero yo para mi pensar está mal, porque si él no quiere estar en la escuela y está detenido, más se va a desesperar. Esa fue la única opción que me dieron ellos, para que no, para
bueno,
protegerse.
Bueno, yo sé que esa es una de las opciones que ellos dan. Entonces tú, por eso te estoy pidiendo que ya que me dices que es una mujer, a la directora, decirle, a mí me pareció que el ponerlo en detención es una connotación negativa. Y si él tiene algún problema que no hemos podido identificar, se va a empeorar. Vamos a hacer algo más. ¿Qué pudiera usted hacer de ponerlo quizás con algunos profesores? Por ejemplo, tú me dijiste que con algunas clases él se sentía bien, ¿no?
Sí, es correcto.
Por ejemplo, ¿cuáles son esas clases?
Ah, bueno, la clase de matemáticas, perdón, la clase de ciencias.
Le gusta la de matemáticas, le gusta la de ciencia, ¿no?
Correcto.
Entonces, vamos a empezar para que él se acostumbre, aunque estamos bien tarde en el semestre, porque ya se va a acabar el año, ¿no? Que él empiece a ir, por lo menos matemáticas, ciencia, y me gustaría que fuera la de Language Arts, la de inglés, porque esas son las tres asignaturas básicas que tiene que pasar. Entonces, si tú le hablas con, por lo menos que tú le das una idea a la directora y al mismo tiempo le pides que te diga, ¿usted tiene alguna agencia que yo pueda llevar al niño a buscar ayuda? A ver qué te dice. O sea, que vea que tú no estás tratando de tirarle a ellos el problema, sino que tú de verdad estás preocupado por tu hijo. Y efectivamente yo creo que no debes dejar que el muchacho esté jugando si no quiere ir a la escuela. Eso es lo primero, es verdad. Yo, que fui consejera, que fui maestra y que fui jefa de psicología de un sistema escolar, hay que empezar por poquitos pasos, ¿no? Pero también el muchacho tiene que saber, tú vas a las clases, tú haces tu tarea y tú haces lo que tienes que hacer, yo te daré permiso a ciertas horas a jugar. Porque es verdad que estos muchachos se meten con el juego y no hay quien los saque de él, ¿ok? Y si él sigue
claro,
teniendo
doctor,
el teléfono y tiene acceso a laptops y a la computadora, pues entonces él te está manipulando. Tres cosas, cambiarle el horario, porque de todas formas ya muy, no sé si va a pasar el año, por lo menos va a tener que ir a la escuela de verano, ¿ok? Estando creo que en el octavo grado o el séptimo grado.
Séptimo.
Está en el séptimo. Me da a entender qué pasó el año pasado con él. ¿Él ha perdido algún año anteriormente a esto?
No, este es el primer año que me dijeron que a lo mejor perdía.
No, no, yo sé que lo va a perder, por lo que tú me dices. Pero le van a
Sí,
dar
claro.
Escuela de verano. Yo sé que todos los estados están haciendo escuela de verano. Así que habla con
Disculpe,
tu
doctora,
hijo.
¿Hay otras opciones que les, bueno, que yo les pueda preguntar o que la escuela me pueden ofrecer? Porque realmente es la primera ocasión que tenemos este problema aquí en mi casa.
Bueno, es que le tienes que decir, él nunca había tenido problemas con la escuela antes. Esta es la primera vez, comprendiendo que durante la pandemia a nivel nacional hay problemas de lo mismo que tú estás describiendo con los muchachos. Pero también muchas veces es manipulación. porque saben que nadie los está vigilando. En el caso tuyo, sí los están vigilando, pero él tiene acceso, claro, si está haciendo la escuela virtual, de ponerse a jugar en vez de entrar a la clase. O sea que es casi a nivel de policía, que si tu esposa está en la casa, tiene que estar observando qué es lo que él está haciendo. O sea, sentarse al lado de él. Yo lo he hecho, no te estoy diciendo nada diferente a lo que yo, como abuela, no he hecho, sí lo he hecho. Con mi nieta, cuando empezó la pandemia y tenía la escuela virtual porque mi hija tenía cáncer, yo me sentaba cerca de ella y miraba si estaba haciéndolo o no. Eso es un trabajo horrible, es un trabajo desesperante, pero hay veces es la única forma en que se puede controlar este comportamiento, porque a los 13 años ellos piensan que pueden hacerlo. Así que
Claro,
habla
claro.
con la directora, di cuáles son las opciones, pero necesitas al mismo tiempo un teléfono de alguien que sea consejero que te pueda ayudar con tu hijo.
Muchas gracias.
¿Ok? Gracias a ti. Bueno, queridos
Bendiciones.
amigos, estamos hablando, ¿ves? Este es un padre que se preocupa, que está al tanto de lo que está sucediendo en su casa. Y lo que él está describiendo muchas veces es bastante común en las casas desde que empezó la pandemia. Los muchachos están también padeciendo de un desorden de ansiedad, porque no saben lo que va a pasar, no saben qué es lo que está pasando. Hay veces que se hacen historias en su cabeza de que, bueno, a todo el mundo le está pasando esto y a mí me van a pasar porque la pandemia lo dice. No, no te van a pasar. O sea que hay que explicarles, no golpearles, castigos como quitarles algo que ellos le quieren hacer. Pues no vas a la escuela, no hay televisión, no hay juegos, no hay teléfono, no hay nada. Porque sí, tienen que tener consecuencias, sobre todo a los 13 años todavía se pueden dominar más. Ya cuando tienen 16 o 17 es más difícil. Sobre todo que el derecho de ir a la escuela termina a los 16 años. O sea que le pueden decir, ¿no quieres venir? Bye bye. No te olvides de este detalle. Bueno, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel hablando precisamente de violencia doméstica, que es algo que ocurre, inclusive ese es otro problema que ha ocurrido con la pandemia. Está mamá trabajando, está papá trabajando, están todos trabajando y muchas veces están todos en el mismo lugar. Hay veces que no tienen el espacio que el muchacho adolescente quiere tener. Muchas veces en este tipo de ambiente cargado de emociones, hay violencia. Puede ser que la madre le diga, eres un estúpido, ¿por qué esto? O sea, que es un tipo de violencia emocional causado por que yo no estoy poniendo excusas. Es simple y sencillamente la violencia que ocurre cuando una madre está hasta el tope de una situación. Así que vamos a recibir las llamadas de ustedes al 1-800. ¿A dónde está Ariel?
Aquí estoy,
Oí a
doctora.
alguien toser, ¿eres tú?
Ah,
Alguien que estaba tosiendo, que no
sí,
sabía quién podía ser.
yo
Ok.
fui el que tosí extraño. Ok, gracias
Ok.
por dejarme saber.
Ok, entonces lo que podemos hacer es también, Ariel, dar el teléfono para que nos llamen con cualquier situación que puedan tener en el hogar. Yo estoy aquí para escucharles, no para castigarles, sino escucharles. Al igual que hablé con este señor Pedro de Texas. Aquí estamos para
Tenemos un
escucharles.
minuto, doctora.
Bueno, ahora nos vamos a ir con nuestras cosas que siempre tenemos entre un segmento y el otro, pero quiero repetirles que ustedes, si tienen alguna situación en el hogar que ustedes consideran que se sienten a menos, que tienen temores, que tienen estados de ansiedad, que se preocupan cómo un niño está actuando, para eso les pido que llamen a la línea de
30 segundos.
Violencia Nacional, que es el 1-800-799-7233. Regresamos, su doctora Isabel.
Actualidades.
Si estás planeando viajar durante el feriado de Memorial Day o Día de los Caídos, te ofrecemos varios consejos. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Si planeas viajar por avión, asegúrate cuáles son los requisitos de la aerolínea y cuáles son las medidas de protección personal que necesitas. Aun si ya estás vacunada o vacunado, debes continuar usando las medidas de protección con personas que no vivan en tu hogar y que no estén plenamente vacunadas. Eso incluye usar mascarillas que te cubran nariz y boca y mantener una distancia de 6 pies de otras personas. Si viajas por carretera, asegúrate de llevar suficientes mascarillas, así como gel o toallitas desinfectantes. Y si no lo has hecho aún, vacúnate. Visita vacunas.gov para encontrar una vacuna cerca de ti.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Sabías que se acerca el nuevo plazo para la declaración de impuestos? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Así es, todos sabemos que tradicionalmente el plazo para la declaración anual de impuestos vence el 15 de abril. Pero este año, el Servicio Interno de Rentas, IRS, decidió que sea hasta el 17 de mayo. ¿Escuchaste bien? 17 de mayo. Así que todavía tienes tiempo para hacerlo. El Servicio Interno de Rentas está recomendando a todos los contribuyentes usar la presentación electrónica y el depósito directo para evitar demoras relacionadas con el papel. Los contribuyentes pueden presentar sus declaraciones electrónicamente mediante el uso de un profesional de impuestos o de cualquier software comercial de preparación. La mayoría de los reembolsos se emiten en menos de 21 días.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel hablando de aquello de que cuál es mi límite. Tienes que conocerlo. ¿Qué áreas debes considerar cuando estás estableciendo límites? ¿Qué es lo que te causa dolor? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Cuáles son tus responsabilidades, especialmente hacia ti mismo, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a perder o no perder? Cuando necesitas establecer un límite con alguien, la mejor manera es hacerlo en forma clara y con pocas palabras. Y más que nada, cuando estés de mejor comportamiento y no tengas ninguna ira. Preferiblemente, si tienes que establecer un límite y estás enojado, es mejor esperar hasta que se te pase un poco. Pero sí, hay que establecer nuestros límites.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
La energía nos ha permitido avances en el desarrollo y una mejor calidad de vida. Pero no hay duda de que tenemos que usarla de manera responsable. No se trata de volver a la era de las cavernas, pero debemos generar energía de fuentes limpias y renovables, como la energía solar, eólica o de biomasa, donde la contaminación es mínima, de alta productividad y sin emisiones que afecten el medio ambiente. Sé moderado, desconecta los enseres eléctricos cuando no los estés utilizando, apaga la luz de la habitación al salir, utiliza el sol para secar la ropa, comparte la transportación, usa la bicicleta como medio de transporte y solo utilice el auto cuando sea necesario. El cambio climático no permite esperar más. Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Por cultura y tradición somos una sociedad negativa. La tendencia es el ver el día parcialmente nublado en lugar de parcialmente despejado. Por esta razón, se nos hace muy difícil tomar la respuesta no como algo positivo. Aplicamos a un empleo y nos dicen que no, y perdemos la fe en poder encontrar otro trabajo en el futuro. Pedimos un aumento salarial y nos dicen que no, y no volvemos a pedir otro jamás, pensando que no somos merecedores de dicho aumento. La palabra no, no es tan mala como pensamos, todo lo contrario. ¿Sabes lo que representan la N y la O que forman la palabra no? Nueva oportunidad. Sí, así es, una nueva oportunidad de conseguir un mejor empleo, de buscar una nueva pareja o un mejor salario. Recuerda que la vida está llena de posibilidades y oportunidades. En tus manos está el alcanzarlas.
Un mensaje
mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Hola, queridos amigos, estamos de regreso aquí con ustedes, su doctora Isabel en la Red Hispana. Y yo quisiera como hacer una alerta para aquellos que a lo mejor tienen un familiar que tú piensas que el marido a lo mejor le da golpe o viceversa, porque hay mujeres que son, que golpean a los hombres. Entonces, tienes que darte cuenta que si la persona está en peligro, puedes llamar al 911. No tengas miedo. La policía lo primero que va a hacer es tocar la puerta, ver qué pasa, si hay algo o no. Que ya al ser un aviso, ya la persona que es el abusador por lo menos se calma. Entonces hay que notar las señales que puedas tú pensar que son de golpe. Una mujer que tú le ves que se ha puesto mucho maquillaje alrededor de los ojos para que no se vea el golpe. También conocer cuáles son los recursos locales. Y para eso puedes llamar al mismo número que les he estado dando, el 1-800-799-7233, donde te van a dar el lugar local donde puedes ir. Hay que establecer un tiempo para hablar con la persona que tú piensas que es víctima, para ver qué es lo que te pasa, te veo triste, no te veo igual. Tienes que ser muy paciente y no juzgarla. Eres una tonta, ¿por qué? No. Háblale con calma, déjala que ella se exprese. Y entonces tienes que hablar con ella y darle confianza, porque si de verdad le están dando golpe continuamente, imagínate lo que puede estar ocurriendo con los niños también. Hay que decirle, mira, si te das un golpe grande, si esto está ocurriendo continuamente, cuando él no esté presente o cuando ella no esté presente, toma fotografía de los hechos. Puede que tenga moretones. Si esto es de un niño, pues tienes que tomar en cuenta que hay veces que le dan golpes a la mujer o al hombre y a los niños. Entonces, si los niños tú los ves continuamente con golpeaduras o siempre se están rompiendo un hueso, esos son señales que no debes de ignorar. Las escuelas, por lo general, cuando los niños van a la escuela, se dan cuenta de eso e inmediatamente toman ciertas cosas que pueden hacer. Yo recuerdo estando en la escuela con niños especiales, muchas veces yo me recuerdo de un niñito que era de Honduras, que siempre se ponía unas camisas largas. Al principio yo pensé, a lo mejor no tiene mucho dinero y esa es la única camisa que tiene. Pero me di cuenta un día cuando él estaba, yo le pedía hacer unos dibujos, me di cuenta cuando se subió la manga de la camisa, que tenía varios golpes, solamente en la parte de la muñeca, ya me di cuenta que había un peligro. Y tuve que empezar a hablar más con él, y me di cuenta que inclusive le daban latigazos en la espalda. Latigazos pueden ser hasta con un cinto. Y tenía toda la camisa, me di cuenta porque se le estaba pegando, y él no dejaba que tú le tocaras ni el hombro. Y le dije, bueno, te vas a tener que quitar la camisa si tú me lo permites. Y lo hice delante de un profesor que él estimaba mucho. Tenía, los golpes eran tan fuertes que eran como si alguien le hubiera dado látigo y era con un cinturón. La hebilla la tenía marcada en la espalda. ¿Cómo uno no va a reportar eso? ¿Cómo es posible que uno no pueda reportar eso? Yo lo tuve que reportar. Y llamé también a la madre y le dije, solo para que te des cuenta, estás en aviso de que reporté lo que le está ocurriendo al niño. No era yo, que era mi esposo. Sí, pero ese es tu hijo. Y no estás haciendo nada para evitar que esto le ocurra. O sea que tenemos que ver a la mujer, al hombre. Hay mujeres que inclusive provocan al hombre para que les dé. Y entonces ellas creen que tienen ahora el derecho de hacer cualquier cosa. Tenemos que estar viendo también cuáles son las causas de esto. Me gustaría que me llamaran porque me gustaría informarle al público lo que está ocurriendo. Por supuesto, no dejen de poner like, pero también compartir este programa con otras personas que a lo mejor tú piensas que pueden estar pasando por esto, o simplemente comparte mi programa. Mientras más de ustedes lo escuchen, mejor es para mí, ¿ok? Así que háganlo y sigan llamando aquí al 1-800-722-123. Aquí estoy con Ariel, ¿cómo estás?
Doctora, yo le tengo una pregunta a usted.
A ver.
¿Me va a decir Arturo?
¿Quién es Arturo?
Ahorita sonó como que si casi me dice Arturo en vez de Ariel.
¡Ariel! No. Ariel.
¿Cómo estamos, doctora? Le quería mencionar que tenemos varios saludos que le envían a usted. Tenemos saludos de parte de Daisy Camarena, de TJD, tenemos saludos de Yolanda Chávez, tenemos saludos de Maribel Carvajal y de Rómulo Parra, y también de su gran amiga Ahava Luz.
Sí, ella siempre está ahí. Fíjate que estoy preocupada que...
Y de Nava Carmine también.
Sí, y... Esta niña, Flor Guardado, ella, déjame ver si lo pudiera encontrar porque el teléfono se me está al morir, pero ella escribió algo en lo que es el Facebook, muy bonito, que creo que si ella no ha llamado, pues yo quisiera leerlo, porque yo creo que fue suficientemente importante que me llamó la atención. Es como un escrito, a ver si me... puedo, porque muchas veces esto no me está llegando. Ay, qué lástima, porque estaba tan bonito lo que ella puso. Hablando de que...
¿Se lo envió a su Facebook, doctora?
Sí, me lo mandó. Me lo mandó al regular mío, a la doctora, a Isabel Gómez. Y yo le mandé inclusive el teléfono mío. Y era básicamente un escrito de que alguien ha perdido a alguien que amaba o quería, ¿no? Y que tú no lo podías explicar por todo el amor que le habías dado, por todo el cariño que le habías dado, toda la atención que le habías dado. Entonces, la respuesta era, eso que tú le dabas era lo único que estaba aguantando esa relación. Si se fue, es que, número uno, no apreció todo ese esfuerzo que tú pusiste. Y si un esfuerzo no funciona, hay que cambiar y virar la página, ¿no? Y eso es lo que quiero que ustedes se den cuenta, sobre todo, tanto hombres como mujeres, que hay veces que le compran regalos, que le hacen esto, que le hacen lo otro, y después llaman y me dicen, pero es que no me presta atención. Y no te presta atención. Después de todos estos detalles, mi amor, no hay amor. O es egoísmo. Así que si tú no te sientes llena de ese amor, de esa comprensión, de ese cariño, de esa persona, ¿por qué vas a seguir tratando? Es llover sobre lo que ya está mojado. Entonces, no conviene. Uno tiene que aprender a respetarse. Yo creo que el respeto a sí mismo es la clave. No me digas que estoy enamorada. No, porque si tú estás enamorada de alguien que no te corresponde, que no te considera, que no te quiere, ¿y por qué sigues ahí? Estás botando tu amor, estás regando un amor que no te está dando ningún fruto. Y ese es un mensaje. Y eso no se hace de un día a otro. Yo les pido a todos ustedes que observen, evalúen. Es más, hagan ciertas pruebas. Aquella persona que siempre está dando y dando y dando, que yo le llamo eso codependencia, dejen un día de dar. Haga lo normal que siempre se tiene que hacer, o por lo menos tú consideras que es obvio, que ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Te contestó? ¿No te contestó? Entonces deja de preguntarle. Pero llega el momento que le diga, ¿tú te fijaste que hace 2 semanas que yo no te pregunto ni esto, ni te digo esto? ¿Y sabes por qué? Porque veo que no reaccionas. ¿Qué está pasando? ¿Me dejaste de amar? ¿Me dejaste de querer? ¿No te gusto? ¿No te importa? Déjame saberlo, porque cuando uno toma esa posición, estás tomando control de tu situación, porque eso de estar dando y dando y dando y dando y no recibiendo, llega el momento que eres una tonta o eres un tonto. Entonces es importante que tomemos control de nuestras vidas. Yo no le digo control de todo el mundo, de tu vida, de cómo tú vas a actuar. de que si tú piensas que es por obligación que le tienes que decir te amo, el servirle el desayuno, el almuerzo, la comida y no esperar ni siquiera unas gracias, donde los platos se quedan tirados. No, date a respetar. Si tú no te das a respetar, si tú no te respetas a ti misma, no esperes que otro te respete. Así que me gustaría que ustedes llamaran aquí como siempre para poder hablar con ustedes. Ariel está ahí también y también tenemos a Isabel en Puerto Rico recibiendo aquí, sus llamadas.
Aquí dígame, al pie de la bandera, doctora.
¿Cómo?
Aquí al pie de la bandera, le digo.
Ah, bueno, sí. Y tú tienes una bandera ahí, si no te compro una. Pero el problema es que voy a tener que averiguar qué bandera tú tienes puesta.
No, pues la de Honduras, doctora, ¿cuál más? Pues tú sabes cómo decimos en Honduras, con la H siempre en el pecho.
¡Oh, qué lindo está eso! Está muy bonito, me gusta, me gusta. Bueno, pues, Ariel, en algún momento de tu vida, porque tú sabes que ya caíste hoy.
Ya me eché la soga al cuello, doctora.
Eso, no, quiero que me digas si alguna vez, yo lo he hecho de muy jovencita, el dar, porque era mi naturaleza, pero cuando tú das y no recibes nada, es el momento de decir, bueno, hasta aquí llegué, ¿no? ¿Alguna vez tú te has sentido que has tenido que tomar control de una situación porque no va a ningún lado?
Sí, creo que sí. Ahorita que usted estaba hablando de eso, me puse a pensar, a reflexionar, y creo que a veces uno tiende a caer en esas situaciones donde está dando y dando sin darse cuenta, ¿no? A veces por la naturaleza de uno o la naturaleza de la circunstancia. Pero sí, de hecho, recientemente, y fue una donde me tuve que dar cuenta y dije, bueno, no, esto me está drenando a mí y no es saludable. Entonces, con mucho dolor a veces hay que decir, bueno, de repente no es el mejor tiempo para esto y dejarlo. Pero sí, pero es algo que mi mamá, y Dios la bendiga a mi mamá tan sabia, ella siempre me decía desde pequeño, no sé por qué, pero le juro que desde pequeño me decía, Ariel, en una relación de dos personas todo es equitativo, siempre es mitad y mitad.
Muy sabia, a veces, tu mamá, muy sabia.
Sí, ella me decía, a veces sí uno tiene que dar y ceder en ciertos aspectos, pero con tal de que todo sea equitativo, porque si no se quema uno, como un fosforito.
¿Sabes qué? Me gustó eso de equitativo porque me recuerda como una balanza. Tú sabes lo que es una balanza, ¿no?
Sí, claro.
Obviamente tú ponías unas cosas aquí, le ponías acá para balancear y saber cuántas libras, cuántas onzas, etc. Y yo creo que en un matrimonio debe ser equitativo. Y puede que algunas veces, por circunstancias de la vida, haya un poquitico más de peso de un lado que del otro, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es que ¡pum! Tú eres el único que das, ¿no? Entonces es el momento de evaluar la situación. Por eso yo decía, no estás recibiendo lo que antes recibía. Entonces habla, pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, ojo, si tú has entrado en una relación, ya sea porque, vamos a hablar relación de pareja, donde ¡uy! Fue un flechazo. Me gustó por la forma que habla, la forma que se viste, la forma que es. Pero realmente, desde el principio, tú te diste cuenta que ese apasionamiento tuyo era mucho más que el de ella. O estoy hablando de ella y él, porque pudieran ser él y él y ella y ella, ¿ok? Lo mismo puede ser con tu propia familia, donde tú das y das y das y das a una persona y la otra persona recibe y pide. Ahí no hay balance. Ahí hay egoísmo. Ahí hay avaricia. Entonces, uno cuando entra a una relación debe preguntarse, ¿por qué me gusta esta relación? Puede ser de amistad, puede ser de novia, puede ser de novio. ¿Por qué me gusta este muchacho? Cuando a mí me empiezan porque es muy buen proveedor, ya las luces se me avisan. Sí, es buen proveedor. ¿Qué más? ¿Es atento? Ah, ya va mejorando la cosa. ¿Le gusta estar conmigo? Me gusta mucho más. a mí me gusta la forma en que me habla, es interesante cómo podemos compartir. Tenemos muchos gustos en común, ya va mejorando, ¿ves? Pero cuando a mí me dicen, es buen proveedor, y yo le pregunto, ¿y qué más? No, es responsable. Ok, ¿qué más? Y se me quedan ahí. Me parece conveniencia, ¿no crees, Ariel? ¿No te parece?
Bueno, me gustaría verlo desde su punto de vista. ¿Cómo? ¿Por qué le parece conveniencia, doctor?
Bueno, porque si lo único que está viendo en esa persona es que es una persona trabajadora, trabajador, y no me dice más nada, me parece que no hay amor. Una cosa es que tú me digas, es responsable, me encanta, es un hombre trabajador, me gusta, sabe hablar conmigo, tenemos comunicación, me gusta cómo camina, me gusta cómo habla, ya vamos haciendo el muñequito. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero yo he tenido personas que después que le pregunto me dice, es que mi mamá me dijo siempre que el hombre es responsable para ser buen hombre. No sé. No solamente es que vaya a trabajar, es todo para ti. No, te tiene que gustar. Yo no sé, antes en la antigüedad ponían al niño y a la niña que se iban a casar desde antes, no sabiendo ni cómo iba a ser la cosa. Yo creo, esa es mi opinión, que tenemos que fijarnos cuando nos enamoramos cómo está el muñequito. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te sientes atraída hacia él? ¿Te sientes atraída solo por el dinero? ¿Porque te puede mantener? ¿Que te puede dar una visa? Yo no veo nada malo con lo de la visa y el que sea responsable, pero tiene que haber algo más, porque tarde o temprano, en cualquier matrimonio o en cualquier relación, van a haber problemas. Y si solamente es porque es responsable, y se te cae el muñequito. ¿Me entendiste, Ariel?
Sí, claro, doctora.
Yo te pregunto a ti,
claro,
¿qué es lo que te gusta a ti de una mujer? Sí, las curvas te van a gustar, pero ¿qué más? ¿Qué más?
Eso es el, ¿cómo se dice? El hook que lo engancha a uno. Pero
claro,
no se queda,
está bien. Yo no tengo problema ninguno con los hooks. Pero acuérdate esas curvitas se vuelven ensenadas. ¿Ok?
¿Cómo es que va esa nenita que va caminando?
Bueno, está bien. Más tiene, qué sustancia tiene.
Precisamente
los pechos que tiene fueron hechos por el doctor X y los pompis que tienen por el Y. Y cuando vienes a ver, todo es falso.
Claro, no, y eso es a donde iba, ¿no? Usted habla y está haciendo muy, muy buen punto de tratar de encontrar la esencia de una persona, ¿no? De qué están hechos, qué piensan. Como usted dice, está perfecto que alguien sea súper responsable, ¿no? Y que sea buen proveedor. Pero la felicidad no simplemente se encuentra estando con alguien que sea responsable, que pague todos los bills, ¿no? Y que pueda poner comida. Si no hay una buena conversación, si no hay intimidad, si no hay pláticas que estimulen, ¿no? A ambas personas. Si no hay ese tiempo de calidad.
Fíjate, Ariel, vamos hacia el sexo, ¿no? Hay personas que no saben, y eso es parte de la violencia doméstica. Hay personas que se van por el proveedor sin mirar un poco más. Y hay veces que hay personas que son buen proveedores, pero son violentos. Y obligan a hacer el sexo cuando, como esas personas quieren. Sí, eso se llama violencia sexual. Entonces, cuando tú estás con una persona y tú ves que es cariñosa contigo, tiene buena comunicación contigo, tiene muchas cosas en común, y te sientes atraída a esa persona sexualmente, pues esa es una buena combinación. Sin esa atracción, el sexo no es igual. Es como que vas a hacer el sexo y ponle una funda arriba de la cabeza y al cuerpo para no verlo, ¿no? Es cuestión de saber que hay esa interacción que va mucho más allá de las palabras. Es que cuando uno se enamora de alguien, tú quieres estar cerca de esa persona. Tú quieres, no importa que esté limpio, sucio, por lo general me gusta limpio, ¿no? Pero cuando tú amas a una persona que llega del trabajo, le vas a dar el beso porque lo quieres. ¿Me entiendes, Ariel?
Sí, doctora. Estoy siguiéndola. Sí, sí, sí.
Ok. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? A todos aquellos, me gustaría que llamaran o me pueden escribir, inclusive en la red hispana. Tenemos alguien que siempre me manda los mensajes, o pueden ir a info@doctoraisabel.net, donde yo recibo cartas. Porque en esa interacción, en esto que estoy diciendo, si algo te ha tocado, mira, una cosa que nadie dice ni nadie habla es el hecho de que hay una cosa que se llama el abuso económico. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Alguien que tiene el control tan completo de una familia, que es el que lleva todas las cuentas, que tú no tienes, ni aunque trabajes, el derecho a decir, oh, hoy voy a comprar esto. Una cosa es que puedas hablarlo con él, me gustaría esto. Pero hay personas que esa violencia la demuestran por el control absoluto de cada dólar, cada céntimo que entra a esa casa. Y eso también se le llama violencia doméstica. Porque eso conlleva el controlar todo. Y cuando hay tanto control, tarde o temprano, viene el golpe. Así que, por favor, si ustedes se consideran que están sufriendo de violencia doméstica de una forma o la otra, de las que he explicado, si consideras que un niño está sufriendo, que fíjense bien en sus hijos, en su cuerpo, si tienen golpeaduras, por favor, cuiden al regalo que Dios les mandó, que son sus hijos, al legado que vas a dejar. Y acuérdense que la mayoría de los que son violentos o violentas son personas, no todas, que han sido y han recibido violencia doméstica. Porque a lo mejor están ya de adultos y reciben una palabra, están en una discusión con la pareja y escuchan una palabra que le dijo el padre o la madre para insultarlo. Y eso puede dar el golpe de defensa. No solamente se está defendiendo contigo, sino con todo lo que él pasó de niñez. O sea que como madres y como padres, tenemos que tener mucho cuidado lo que le estamos diciendo a los niños. Yo entiendo, comprendo que estamos viviendo un mundo donde estamos encerrados, donde no podemos hacer muchas cosas, donde estamos preocupados por el dinero, preocupados qué va a pasar. Les pido, por favor, que si tienen que salir o hacer una señal, hacer una T, como time out, tiempo, vamos a hacer tiempo, salgan a la calle, corran, hagan lo que sea, pero no golpeen ni de palabra, ni de cuerpo, de un puño a un niño, por favor. O sea que hemos hablado de todo tipo de violencia. Y Ariel, ¿qué me quieres contar?
Doctora, estamos terminando el show ahorita, entonces pienso que es un buen tiempo para despedirnos de nuestra audiencia.
Ok, y yo quiero agradecerte que has estado aquí presente con nosotros. Quiero agradecerle a todos ustedes. Espero que piensen en las palabras que les he dado, que es importante que reconozcan cuando hay violencia. A lo mejor no la tienes tú, a lo mejor es un hijo. Por favor, no permitan los golpes, no permitan abusos de ninguna clase. Su doctora Isabel en la Red Hispana. Muchas gracias.